Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
El Día Internacional de la Mujer y hoy queremos partir de una idea que puede resultar incluso provocadora, ¿no? Y si la salud mental fuera en gran medida femenina, no solo porque las mujeres presentan más depresión o ansiedad, según las estadísticas, sino porque consultan más, trabajan más en los servicios de salud mental y además sostienen gran parte del llamado trabajo emocional dentro de las familias. Vamos a ver qué nos dicen realmente estos datos, si enferman distintos los hombres y las mujeres, y quién cuida la salud mental, quién se queda callado cuando sufre. Y para ello está con nosotros el doctor Jesús Artal, jefe de psiquiatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Bienvenido.
Bien hallada, Cristina.
Bueno, nos llama mucho la atención esta idea que lanza: la salud mental es en gran medida femenina. Cuando uno escucha esto por primera vez puede pensar que es provocación, ¿no? ¿Qué quiere decir exactamente?
Bueno, yo creo que esta reflexión que haces, que vamos a hacer juntos, viene muy al pelo de esta semana, de este día de ayer, que se conmemoró el Día Mundial de la Mujer. Me gustaría añadir que una forma que tuve yo ayer de celebrar la igualdad entre hombres y mujeres fue el sábado, que 7 hombres y 7 mujeres ya veteranos remamos en una competición en el País Vasco, el descenso de la Ría de Orio, 4 kilómetros remando en trainera, 7 mujeres, 7 hombres. Hicimos un tiempo bastante decente. ¿Sí? Y eso es remar juntos y a tope. Primer mensaje.
Precioso.
Bien, ¿la salud mental es femenina? Bueno, yo creo que es una reflexión interesante que estamos planteando y de alguna manera habría que profundizar un poco en esa idea y quizá llegar a alguna conclusión. Lo has dicho muy bien. En los estudios epidemiológicos, cuando salimos a la población a buscar, a ver qué patologías tienen las personas, no lo que demandan, que eso también es otro sesgo que hablaremos, sino un estudio epidemiológico en los pueblos, en las ciudades, pues efectivamente las mujeres presentáis mayor prevalencia de trastornos mentales que los hombres. Eso es una evidencia y hay diagnósticos que, como has dicho tú, depresión, ansiedad, problemas de la conducta alimentaria, problemas de estrés, somatizaciones, eso es mucho más prevalente en mujeres. Lo que hace que pues casi un 30% de las mujeres tiene problemas de salud mental, mientras que los hombres nos quedaríamos en el 20%. Eso también hay que decir que hay cosas que sí nos reservamos para los hombres, ¿no? Por ejemplo, nos reservamos las adicciones, nos reservamos de momento los trastornos de personalidad, nos reservamos también las conductas más agresivas, tanto hacia nosotros mismos como hacia el exterior. Esa sería una primera reflexión. 2 mujeres por cada hombre se deprimen. ¿Y qué influye esto? ¿Tú qué crees que influye, Cristina? ¿Qué factores podríamos pensar? ¿Por qué las mujeres tenéis más patología?
Factores sociales, incluso culturales, biológicos.
Efectivamente, la mujer reúne una serie de aspectos, los factores biológicos, hormonales, con estos cambios bruscos que generan periodos previos a la regla, posteriores. La mujer entra y sale de la vida sexual y sale de la vida reproductiva de una forma más tormentosa, con más consecuencias. Factores sociales. Claro. ¿Cuántos años las mujeres estáis haciendo doble jornada?
Carga de cuidados.
Exacto. Todo eso. Y luego también que muchas veces habéis sido sujetos de conductas de abuso, víctimas en una sociedad que últimamente ya no, pero que ha sido muy, claro, muy contraria a la mujer, ¿no?
Y todo esto pues pasa a factura psicológica, evidentemente.
Ese sería un primer argumento, yo creo que difícilmente contestable hoy por hoy.
Pero hay otro fenómeno interesante, que no solo cambian los pacientes, también están cambiando los profesionales.
Efectivamente, ya la medicina en general, pero desde luego la psiquiatría y la psicología clínica, también podríamos decir que son femeninas. ¿Por qué? Porque el número de profesionales del Sistema Nacional de Salud, tanto en psiquiatría como en psicología clínica, es más a favor de la mujer. Entre los residentes, las personas que se empiezan a formar, también hay pues más de la mitad, hasta el 70%, son mujeres. Esto implica, por tanto, que es una profesión, los cuidados de la salud mental a nivel profesional, pues es una profesión que tiene un toque femenino importante.
Claro. Tiene efectos interesantes. ¿Cree que cambia algo en la forma de entender el sufrimiento psicológico en la relación con los pacientes?
Me gustaría decir que no, porque como parte contrainteresada, pero sí que es verdad que, bueno, yo creo que la mujer está más acostumbrada, estáis más acostumbradas al lenguaje de las emociones, ¿no? Es como que a los hombres nos cuesta mucho expresar emociones y seguramente también captar y atender y explorar emociones. Espero que a mis compañeros psiquiatras y psicólogos varones no me estén escuchando ahora que estén trabajando. Pero bueno, yo diría que tengo la impresión de que sí.
¿Las estadísticas muestran que las mujeres acudimos antes o con más frecuencia a los servicios de salud mental?
Claro, no solamente porque tenéis más patologías, sino porque parece que hay más demanda. Bueno, esto también es una certeza. Si no vamos a las ciudades y a los pueblos y ya vamos a las puertas, sino que vamos a cualquier consulta, a cualquier hospital, a las consultas de salud mental, de por ejemplo, de Cantabria, veremos las agendas que hay muchas más mujeres. Eso, ¿por qué es así también? Bueno, hemos dicho antes que hay más patología, pues parecería lógico que haya más consultas. Pero no solamente esto, sino que como que las mujeres tienen no solamente el derecho, sino la obligación, entre comillas, de pedir ayuda, y los hombres, ya lo hemos comentado aquí, que consultamos menos, acudimos más tarde.
Cuando el problema ya es evidente, ¿no?
Por eso los problemas que en los que los hombres ganamos en esta triste competición de patología mental, pues suele ser, como bien dices, cuando ya la copa está desbordada, cuando hay suicidio, por
eso
ejemplo.
Iba a decir, ¿puede
en lugar
estar
de
ahí eso es parte de la explicación de algo tan dramático como esa tasa de suicidio masculino, que es mucho más elevada?
Efectivamente, que triplica a la de la mujer. Una de las causas está ahí, hay más factores, pero desde luego una es que no pedimos ayuda. Cuando tú no pides ayuda por un problema emocional, este problema podría solucionarse solo, pero desgraciadamente hay más probabilidades de que se agrave. Una depresión que en el caso de las mujeres creemos que se piden ayuda antes porque les está permitido, entre comillas, ser débiles, entre comillas, quejarse y pedir ayuda, y los hombres aguantamos el tirón cuando ya la situación nos desborda. Eso explicaría por qué hay conductas a veces dramáticas, incluyendo el suicidio, ¿no?
Quiero detenerme, doctor, en otro punto del que habla usted, que ocurre dentro de muchas familias. Sostiene el clima emocional, quién escucha, quién media en los conflictos. Ese trabajo invisible lo realizan las mujeres. ¿Qué es exactamente ese trabajo emocional?
Desde luego, yo he comentado aquí que los problemas de salud mental no los vamos a solucionar los psiquiatras, los psicólogos, los profesionales. Hace falta toda la sociedad. Y en la sociedad, ¿quién realmente tiene una actitud o un papel más de estar pendiente de los problemas, de todos los problemas de una familia, de estar pendiente de los hijos, de estar pendiente de los padres, de estar pendiente de los enfermos? Eso tradicionalmente, y aunque esto está cambiando, pues los cuidadores, las cuidadoras han sido siempre, hasta ahora, las mujeres de forma predominante, también en los aspectos menos formales, más informales de los cuidados de salud mental, que son fundamentales y que también están en esa detección e intervención precoz. Por tanto, los hombres nos dedicamos tradicionalmente a trabajar y dejamos esas actividades menores, entre comillas, pero que no son, desde mi punto de vista, tan menores, en manos de la mujer. ¿Quiénes son las cuidadoras de los padres, de los hermanos enfermos, de los hijos? ¿Quién acompaña muchas veces a los hijos al médico? ¿Quién va a las reuniones del colegio? La mujer tiene esa carga y yo creo que eso les hace ser también parte de esta feminización, de este papel fundamental de la mujer, de lo femenino, en los cuidados formales e informales de la salud mental.
Muchos enfoques actuales en psicoterapia hablan de apego, vínculo, regulación emocional. Parte del desarrollo de estos modelos tiene que ver con haber estudiado más cerca de experiencias que históricamente se visibilizaron más en mujeres.
Claro, si hay una mayor población que han sido atendida y estudiada a lo largo de la historia por los profesionales, Freud, por ejemplo, la mayor parte de sus pacientes eran mujeres. Pues todos los autores, todos los investigadores han trabajado sobre todo con materiales muy próximos a las mujeres. la vulnerabilidad, los problemas de relación, los cuidados que hemos visto antes, la dependencia es tradicionalmente más esperada en la mujer, los traumas interpersonales en esa mujer que ha sufrido más frecuentemente esa violencia, a veces no física, sino cultural o de organización de la sociedad, pues todos los conocimientos que luego se han utilizado para la psicoterapia, que ahora mismo están vigentes, se han alimentado de aspectos mucho más cercanos a la mujer que al hombre.
Claro, los hombres están socializados para callar más ese malestar.
Sí, o para vehiculizar su malestar de otras formas, por ejemplo, en las adicciones, ¿no? Sí, en el consumo de alcohol, en la violencia.
Y uno de los grandes retos actuales puede ser precisamente ese, que los hombres aprendan también a pedir ayuda antes.
Yo creo que esta reflexión nos tiene que llevar a un punto, si no se queda en una mera reflexión interesante, pero una reflexión. ¿Cuál sería la parte práctica, la parte que podemos aprender o que podemos tú y yo sugerir a los oyentes? Bueno, pues que esto... ¿Tiene que ser así o debe cambiar? Yo creo que debe cambiar. Y entonces la clave está en que los hombres vayamos asumiendo cada vez más estos papeles de preocuparnos, de cuidar, de expresar nuestras emociones, de pedir ayuda. Para eso haría que la psiquiatría y la psicología clínica dejen de ser tan femeninos y pasen a ser no masculinos, sino humanos, ¿no? En el amplio sentido de la palabra. Y esto pasa por pedir ayuda y por dar ayuda, que son las formas, digamos, más elevadas de conducta de una sociedad. Saber pedir y saber dar ayuda.
Doctor, gracias por regalarnos su tiempo cada 15 días.
A vosotros por escucharme.
Un verdadero placer.